Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Bienvenidos a su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Bueno, esta semana tenemos un protagonista espectacular, podríamos decir.
Sí, señora.
Buen día, Henry. ¿Cómo ha estado?
Muy bien, Marilena. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Qué tal? Todo muy bien, ¿no?
Sí, una semana llena de... Bueno, ya podemos decir que vamos en la recta final de este año 2023. Ya entramos al noveno mes.
Sí, señora, empezamos con todos los bres, ¿no?
Eso aquí, mejor dicho, en menos de nada, estamos en Anananita Nana.
Uy, sí, señora. Pero bueno, apenas.
Sí, sí, ya vamos acabando. Y bueno, esta semana hubo dos celebraciones, podríamos decir. La sí. Primera, que el 29 de agosto se celebra el Día del Gamer o de los videojuegos.
Sí.
Y también a ese mismo día hay una celebración muy importante, el nacimiento de Michael Jackson.
Uy, sí, señora.
De agosto. O sea, esta semana creo que le van a entregar a Shakira un premio.
La semana pasada,
sí.
Sí, la semana de final del último mes los últimos días de agosto.
De agosto sí. Le van a entregar el premio a Shakira, como que es la primera latina que va a recibir ese premio Michael Jackson.
El famoso premio de los BMA, de MTV como tal, que pues yo no sé, no demoran en cambiar el nombre, ¿no? Está demorado en cambiar el nombre.
¿Sí? ¿Por qué? No, porque no le dejan ese.
Ay, es que, bueno, pasa dos cosas. Recuerde que en los últimos años salieron muchas cosas a la luz, supuestos abusos de Michael Jackson con niños y demás, y pues te cuento, y pues con base en eso, después apareció que el álbum más vendido en Estados Unidos, como para tratar de bajarle un poco al álbum del mundo, que era el de Michael Jackson, el de Thriller, fue el de los Eagles, ¿sí? Entonces ahí empiezan de a poco como a desaparecer el tema.
El nombre.
Sí, lo van cancelando. Entonces,
bueno,
posiblemente
lo cambiarán.
Puede que pase, ¿no? Puede que pase, pero pues bueno.
Esperemos que no. Bueno, pues, es que no sé, eso tiene tantas aristas que uno no sabe a veces cómo reaccionar frente al tema.
Yo estoy acá jugando, ¿no? Es el día del gamer, yo puedo jugar, ¿no?
Obviamente, claro que sí. Y esa introducción es de un juego de video.
Aquí estoy jugando, no, no.
¿Cuál?
No,
¿cuál
por
es?
Por favor,
a
Marielena.
Ver, ¿cuál es? Cuéntenos.
¿Cuál crees que es?
Uy. Batalla.
Sí.
Fortnite.
No, este. Bueno, le voy a contar una historia rápida a este juego, ¿listo? Pero espérenme que este es el Mortal Kombat que acaba... Bueno, como toda la moda ahorita es reiniciar las sagas, ¿no? Entonces empieza uno a jugar y va al 10, 11 y de pronto ¡frum! Uno. Pasó lo mismo con Mortal Kombat, ¿sí?
Ajá.
Mortal Kombat tiene una historia dura y a la vez es la forma más fácil de agradecerle para que sigan los juegos, ¿sí?
Ok.
¿Qué pasó? En su tiempo, hace muchos años, les cayó una demanda porque era un juego muy duro, que Fatalities bastante, y todo el cuento, sí. Por cierto, era muy bueno para su época, fue muy bueno, ¿sí?
En ese momento, que pena que lo interrumpa, tranquila. Hay una parte en la que, gracias a ese juego, empieza la clasificación de los videojuegos.
Exacto, por eso mismo.
Porque es terrible, o sea, hay partes que uno dice, duro jugar eso.
Sí, porque, bueno, antes de eso me acuerdo que había un juego que era Jack el Destripador en el año 1987, ¿sí? Y decía recomendado para adultos, no decía que era estrictamente para niños, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces aparece este juego que usted dice, Mortal Kombat, y se van a juicio. Se fue una demanda durísima, dura. Y entonces, pues estos señores dijeron, no, pues es que, pues sí, listo, pues incluyamos las categorías, pero
y con
pues,
eso se salvan sí. Un poco.
¿Qué es lo que pasa con muchas películas y muchos videojuegos? O sea, usted sabe, Marilena, que si no es lo mismo enfocarse para mayores de 18 años que para desde 13 para adelante, ¿no? Uh-huh. Se le llena las alas y empieza desde 13 para adelante, ¿no?
Sí, claro.
Entonces ahí es donde empieza uno el negocio y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo hago para adultos mayores de 18 o...
intermedio.
Exacto. Entonces hay películas que pierden muchos buenos contenidos por eso.
Es que la clasificación a veces como que no es tan fácil de hacer.
Sí.
Porque lo que para unos puede ser para adultos, porque por ejemplo, específicamente con ese juego de Mortal Kombat, yo recuerdo mucho que hace mucho tiempo cuando en los las tienditas de barrio había maquinitas,
sí.
Uno de esos juegos era ese de Mortal Kombat y era terrible. Yo recuerdo, tenía un primo que él compró esas máquinas para jugar en su casa. O sea, él compraba la máquina para jugar en la casa. Entonces nosotros quedábamos como, a ver. Y él nos explicaba el juego, pero siempre me ha parecido Mortal Kombat muy violento. De hecho, las películas sí. Tampoco es que me hayan gustado mucho. O sea, la última película no fue que le fue muy bien. Es bastante regular. Entonces, no sé, ese Mortal Kombat más o menos.
Pero bueno, sí, es que es difícil pasar la historia, ¿sí? A veces se les olvida realmente. Mire, este es el clásico, ¿sí? Este es el primero que salió. Perdón, esta es la versión 3.
Y ahí se ven los muñequitos.
Sí, esto es genial, pero esto es muy bien hecho para su época.
Sí, claro. ¿Más o menos en qué año salió?
Uy, este juego de acá, este es como 96. Oh, ya le digo exactamente. Mi familia creían que yo estaba loco porque yo hacía como este que es Liu Kang. Escúchenlo.
No, esos videojuegos no. Son un cuento.
Sí, no, es que me acuerdo, mire, el primer Mortal Kombat, ya le digo exactamente cuándo nació. Y esto fue en el año 1992.
Y hace básico. Ya 30 años.
Y usted llegaba y miraba, ¿sabes quiénes? Los que aparecían, los primeros en la saga, ¿sí? Era Johnny Cage, Kano, ¿sí?
Uh-huh.
Raiden, veo ahí también, Liu Kang.
¿El del dos truenos cuál era?
Ese era Raiden.
Y había uno que tenía cuatro brazos.
Ese vino más adelante. Que
¿Ah,
fue,
eso fue después?
Sí, ese está desde el 3, que es Goro.
Sí, y era el malo.
Creo. Ese era uno de los jefes principales, ¿sí? Y que, o sea... ¿Qué pasa con las películas? La idea básica y principal que usted debería enfocar es en los videojuegos, que siempre, siempre aparece el señor Sub-Zero o Sub-Zero enfrente de Scorpion.
¿Por qué?
Esa es la batalla básica principal. De ahí nace
todo.
Sí, porque sí, se dice que la guerra de los mundos, que del más allá quiere conquistar el más acá. Sí, entonces que se pega mucho de eso y se les olvida lo básico y lo más importante de estos personajes, que son estos dos.
¿Esos dos son el del trueno?
No, ese es el del hielo.
Ah, el del hielo,
que
sí.
Que es una comunidad de los Kuan, de los Lin Kuei. Lin Kuei. Y entonces, esto tiene un trasfondo chévere. Te lo resumo, o sea, rápido.
Sí, porque yo siempre he visto como el juego, pero nunca he entendido como bien el sentido.
Miren.
De la historia en
exacto.
Sí.
Exacto, digamos que se hace un torneo. No sé cuántos miles de años o cientos de años, y se escogen los mejores guerreros de diferentes lugares, ¿sí?
Ajá.
Se dan una pantalla mortal y el que pierda, si llega a perder los de la tierra, se lo...
se lo llevan.
Entonces creo que llevan, no sé, 9 perdidos y en el décimo se unen los universos, ¿sí?
Ajá. Uh-huh.
Entonces ahí está el elegido, que es Liu Kang, pero se piensa que es Kung Lao, en fin. Y en medio de todo
ese,
esto...
Ese es el de los... Ah, no, pero eso es...
Kung Lao es un sombrero.
Ah, ese es el del sombrero.
Es un sombrero y ellos hacen parte de una comunidad aquí en Colombia, aquí en el planeta, que son de los... Y se me escapa el nombre, ¿sí ve? Bueno, ¿y qué pasa? La pelea entre los Lin Kuei y los... Se escapa, bueno, y el señor Scorpion es por lo que pasa lo siguiente. Quan Chi es uno del inframundo, ¿sí? Ahí está otro mundo. Él tiene la... Bueno, Shansu aprovechan y se disfrazan de Sub-Zero y se meten allá y matan a toda la familia de Liu Kang y el hombre muere, ¿sí?
Ya recuerdo esa escena.
Entonces, claro, él se va al inframundo.
Sí.
y allá van todos los guerreros y los ponen a pelear todo el momento, a cada instante, y el poder de venganza y de rabia, ¿sí? Uh-huh. Él aniquila a todos. Sí. Y toma el poder y regresa a buscar a Sub-Zero. Y ahí empieza la pelea, y etcétera, etcétera.
Esa escena la recuerdo.
Sí.
En las películas. Es que yo la, digamos, para mí la referencia es más la película que el videojuego.
Sí.
Pero esa escena sí la recuerdo. Cuando llegan, matan a toda la familia, él se va y él luego regresa y mata, creo que a Sub-Zero. Creo que lo mata al final.
Qué bonita forma de hacer el spoiler,
perdón,
¿no?
Ay, perdón, perdón, perdón. No, no puedo.
No, 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 no.
No. De pero pronto bueno. Por la costumbre que tengo de que a mí sí, cuéntenme todo que yo igual lo voy a ver.
Sí, pues bueno, no, eso depende, pero mire que eso tiene un trasfondo más grande, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, ya que dijo usted ahí que muere este personaje, después se transforma en otro personaje que se llama Smoke. Perdón. Smoke, no, esto... Black Snow, me escapa el nombre. Bueno, no acuerdo. Que él tiene un gemelo oscuro y todo el cuento. O sea, por eso, o sea, empiezan a surgir personajes. Y esto fue avanzando y avanzando y avanzando y ya después...
Hasta que son muchas sagas.
Sí, ¿no? Y ya muere... Perdón, ya están adultos los personajes principales. Algunos que eran los buenos se convierten en malos y viceversa. Y finalmente crecen los hijos. Nacen hijos y todo el cuento. Y...
Entonces ahora en la saga de los hijos. No, están como Naruto y sus sagas.
Entonces, claro, como lo compró Warner, entonces empieza a incluir acá personajes de otras sagas. Y esto ya se vuelve un poco cansón y tedioso. Por eso reiniciaron.
¡Ay, ¿sí? No!
Y eso, la historia es buena. La historia es muy buena. Muy.
No, yo sí, la verdad, más o menos recuerdo el juego. Nunca lo jugué. Bueno, de hecho no es que sea muy buena con los videojuegos, pero sí lo recordaba, lo he visto y tal, pero pues nunca había como tenido esa curiosidad, porque las películas sí, no, son no es chévere, no son tan chéveres.
A veces es muy mala las adaptaciones, ¿no?
Sí, 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 hay muchas películas que han adaptado, digo, muchos videojuegos más bien que han adaptado, pero no han sido muy buenos, no han tenido como esa recordación.
María Elena, hay cosas, mire, esto va a cambiarle acá, a poner un cartucho. En este tiempo eran los cartuchos, ¿no? Este sonido es de un juego, porque existen, digamos, siempre teorías de conspiración y todo el cuento, ¿no?
Ajá.
Este que se convierte también en el primer videojuego que se empiezan a incluir voces como de humanos, aunque es humanoide, ¿y sí? Este juego tiene varias cosas particulares. Uno es eso, ¿sí? Dos, es el primero... Si no estoy mal, en utilizar doblaje.
¿El videojuego de Mortal Kombat?
No, no, el Berserk, este que está sonando.
Oh, okay.
No sé si lo alcanzas a escuchar. Se llama Berserk, que es B.
Ahora sí.
¿Sí? Y valió muchísimo, costó muchísimo para poder incluir las voces. Esas voces, ¿sí?
Es que eso es todo un trabajo. Es como si uno estuviera haciendo una película.
Sí.
Porque ahí decía, cuando uno va a hacer un videojuego, digamos, uno tiene que pensar en la historia, cómo va a ser. No es que pongo los personajes y mates el que quiera.
No, y este juego tiene un mito urbano duro.
¿Por qué?
Porque dicen que este juego se tomó la vida de 3 o 2 muchachos que jugaban esto. Imagínense, 2 pelados de 18 y 19 años. ¿Listo?
Sí.
Y están jugando. Aparte, en cualquier lugar del mundo, había uno que siempre jugaba y se, como, ¿cómo le digo? O sea, en Japón pasa lo siguiente: son cuartos que funcionan las 24 horas del día. ¿Sí?
Sí.
Este muchacho tenía la costumbre de jugar y se echaba su sueñito. Usted imagínese. Y después se levantaba y seguía jugando. Y muchas veces lo siguen haciendo así. Usted llega y puede ir allá para jugar y quedarse para dormir.
Todo el día.
Noche, si quiere. 24/7. ¿Sí?
Uy, por Dios.
¿Y entonces qué pasa? Llega el momento a otro y todos, después de 4 o 5 horas, oiga, este hombre no se para, fueron a tocarlo, estaba muerto. Entonces pasó eso. Y después, días más adelante, un joven que tenía 18 años, estaba trabajando. Y un día, así como cuando uno está estresado, se va y juega en su máquina de videojuegos, va a una tienda.
Hasta ahí va bien.
Hasta ahí todo normal. Y empieza a gastar monedas. Y gaste monedas. Y meta monedas. Y meta monedas. Y el hombre pues miraba y en su tiempo, María Elena, eso era la locura porque uno siempre quería aparecer en el primer puesto de esto cuando usted jugaba la maquinita, ¿sí? Y el hombre no pasaba del puesto 10 y dele, metió su mano al bolsillo, metió la última moneda y creo que alcanzó a estar como en el puesto 3, bueno, no me acuerdo, o no sé si llegó al máximo, creo que llegó al máximo. Y llegó y dijo, bueno, ya, labor cumplida, me voy. dio media vuelta y paro cardíaco, igual que el otro muchacho.
Entonces, ¿De la emoción?
Eso es lo que dicen. Pero entonces, pues un médico le dijo, llamaron a un médico, le dijeron, ¿qué puede haber sido o no? Pues es mucho estrés. Estrés acumulado que tenía, pues no exactamente puede ser del juego, también de una vida dura que llevaba él, pero 18 años. Entonces, desde ahí empezaron a hablar de varias, digamos, y mitos urbanos de juegos. Ya después vino otros que son.
Adictivos.
Sí, tiene sus mitos urbanos. Entonces. Hay para tener en cuenta, ¿no?
Sí, pues siempre han dicho que, pues yo también que, puedo llegar a creerlo, que esos los videojuegos son adictivos porque uno está produciendo serotonina, dopamina, y uno se siente feliz y contento estando jugando y estando viendo otra realidad. O sea, cambiar de realidad de la que uno está viendo es lo que lo hace adictivo. Entonces yo no sé, ahí los videojuegos tienen mucho de bueno y también mucho de malo.
Exacto.
Porque hay unos videojuegos que lo ayudan a uno como a pensar, por ejemplo, hay unos que traen como trasfondo la filosofía y todo eso, entonces uno va como aprendiendo.
Sí.
Pero hay otros que, pues, no sé, como que, recuerdo que, bueno, aunque esto es de una serie, pero puede pasar en la vida real también. Había una serie que era de policía, y se llamaba CSI. Esa serie, hubo un capítulo en el que, de tanto estar jugando, ellos crearon su propio videojuego, pero en la vida real, y terminaron matando a la gente. Y el que más personas matara, pues era el que se ganaba. Entonces uno dice, ¿en qué momento uno llega a perder como la concepción de la realidad y la mezcla con la ficción? O sea, como si uno tuviera, no sé, algo raro en la cabeza.
No, y bueno, usted me hizo acordar de otra cosa. Hay películas que se hacen. Ay, yo hace poco vi una y se me escapa el nombre. Que los raptan y los meten. Y pues, son gente adinerada y que van y los cazan. ¿Sí? Cazan a todas estas personas y los van matando uno por uno. ¿Sí?
¿Cuál será?
Se me escapa el nombre. Pero bueno, aquí va otra teoría de conspiración. ¿Listo? ¿Qué se dice de esto? Que muchos decían, pero venga, ¿por qué las víctimas son tan bobos?
Se meten allá. Perdón, la boca, o sea, del lobo.
Sí, suena muy feo lo que voy a decir, pero se dice supuestamente, y aquí es donde a uno le da miedo, que esto se hace a propósito, y dicen muchos, dicen, yo no estoy asegurando que sea real, que hacen estos personajes que se vean así porque realmente están inspirados en lo que se hace en la vida real. Uh-huh. Varias personas pagan mucho dinero para ir a cazar y lo hacen, pero no con adultos, sino con niños.
¿Con niños?
Porque dicen que supuestamente los niños liberan cierta sustancia que hace que se mantengan más jóvenes las personas.
Ya, pues.
Todas estas son teorías que circulan aquí, circulan allá y demás.
Es que yo creo que también cuando lanzan el videojuego necesitan que haya como esa historia detrás de la historia.
No,
para es, que atrape, sí. Y todo el mundo quiere estar, digamos, pegado al videojuego y hacer, digamos, de alguna manera pasar de la realidad que vivimos todos los días a una realidad alterna en la que podemos hacer lo que queramos.
Exacto.
Pero pues, esa historia
esto es duro,
un poquito,
o sea,
tenebrosa.
Sí, esto es más enfocado hacia el cine y decían eso y por eso, o sea, dicen que sí, las cosas están ahí. Y a veces uno las publica o las hacen intencionalmente y se ríen de las personas, es lo que dicen, porque... O sea,
usted me hizo acordar de la película esa del juego del calamar.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Es, digamos que es como así, o sea, unas personas muy adineradas que quiere, que digamos que se divierten matando, uh-huh, o viendo cómo otros se matan. Entonces como que ya no los divierte nada de la realidad, sino quieren hacer un juego siniestro de alguna manera. Entonces ahí uno ve hasta que solo queda uno. Entonces uno dice, pero ¿en qué momento las personas llegan a ese límite? Querer, como ya no les satisface nada en la realidad, entonces hagamos un juego que nos satisfaga de alguna manera.
Exacto. No, y por eso le digo, o sea, estas son teorías duras, duras, duras. Y hay una que uno lo deja sonando.
¿Cuál?
Yo empiezo con teorías conspirativas. Y hay un comercial que salió hace muchos años, pero va a cambiar de videojuego, ¿listo?
Va.
¿Me permite jugar? ¿Cuál me permite jugar?
A mí me gustaba Mario Bros.
Ok, ¿Mario Bros el clásico?
Sí.
Bueno, entonces voy a jugarlo, ¿listo?
Nunca pasé el primer nivel.
¿Es en serio? Oh, no lo puedo creer.
Sí, no.
Bueno, entonces yo sí voy aquí mientras tanto jugando, ¿listo?
Vale.
Que por cierto, dicen que cada vez que usted llegaba y pasaba, son cuatro, se me escapan ya, hace mucho que no juego este cuento, son cuatro mundos, son ocho en total, y de esos ocho creo que es 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4, creo que es hasta el 1-4, en el 1-4 salía el famoso Bowser Ocupa, como le decimos, ¿sí? Y siempre que uno mataba, digamos así, a Koopa, hasta el 8, siempre parecía, no sé, un como que uno lo derrotaba y se transformaba en un diferente...
¿En otro diferente?
Sí. Entonces decían que el verdadero Koopa o Bowser era el último, el 8, ¿sí?
¿El ese cuál es? ¿Es uno que tiene como una cosita atrás?
El que tiene, sí, es como un dragoncito, pero como sí, una tortuga
pero tiene
gigante.
Algo atrás.
Un caparazón.
Un caparazón, sí.
Y entonces, claro, este ganaba el primero y siempre aparecía y se convertía este Koopa, se convertía, no sé, es que no recuerdo cómo es que se llaman eso, es uno que es chiquitico como naranjita. En el segundo se convertía en una tortuga, en el tercero ese que lanza como espaditas, en el cuarto, o sea, así sucesivamente, ¿sí? Hasta en la nube, creo que hay uno también. Y pues sí, entonces por eso siempre aparecía el mensaje, lo siento, Mario, la princesa está en otro lugar, ¿sí?
Ay, siempre le roba a la princesa.
Uy, esto sí era duro, mire, mundo
yo
uno,
no
dos.
Coja, no, yo si no, no, no pasé de chévere. Ahí, me aburrí.
Y ahora me dice, perdí el hilo, ¿qué estábamos hablando antes?
De las películas y el trasfondo como de las historias siniestras y de conspiración.
Ah, ya, ok, ya me acordé, gracias. Decían que hay un comercial. Estaba buscándolo por acá. Y hay una frase que dicen, yo me meto con todo y Biblia, por eso es que lo fundamenta, ¿sí? Dicen, abajo es como arriba, abajo es, ¿cómo es? Arriba es como abajo es. Lo mismo pasa también en películas como la de, ¿se acuerda de Piratas del Caribe?
Sí.
Y entonces decían en este comercial que el hombre salía del planeta, de la Tierra, y al salir la nave se convertía como un estilo de... ¿cómo decirle? Como un globo, y esto se convertía en duro y caía, salía a la estratosfera y ¡fum! Caía en agua. Entonces decían, esto no es de, pues podría ser posible,
podría pasar,
entre comillas, se ponían un montón de teorías, bla, 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 ¿sí? Y súmele a eso, pues eso mismo, que no se sabe realmente qué hay allá afuera, que decían que, bueno, un montón de cosas. Pero bueno.
Yo creo que... digamos que los seres humanos también estamos un poco, tratamos de plasmar aquello que creemos que está allá afuera, pues porque como nunca lo hemos podido ver realmente,
sí.
Realmente tampoco sabemos si hemos ido a la estratosfera, realmente tampoco se sabe qué hay en la luna, aunque ahorita último dijeron que había llegado a la zona sur de la luna una nave espacial que de la India, ahí supuestamente allá, eso dijeron. Entonces no sé, o sea, como que eso nos hace hacer cosas que aprueben aquello que pensamos.
Sí, señora. Y usted, o sea, esto es difícil. Me acordé de otra historia rápidamente. Qué pena que nos salimos un poco del tema. Y habían dos asistentes de James Cameron, ¿sí? Dos personas que trabajaban con él. Y un día salieron, yo me acuerdo muy bien, en Discovery. Y claro, los empezaron a entrevistar y ellos hablaron así casual. Que iban bajando y bajaban y bajaban. Y yo sorpresa que dijeron, no sé, llegamos hasta un punto oscuro, como un estilo de dona.
Ajá.
Y pues intentaban bajar y rebotaban. ¡Bum! Rebotaban y rebotaban. Y dijeron, empezaron a mirar y al rebotar se generaban ondas, como olas.
Sí.
Entonces decían, encontramos como un estilo de océano debajo del agua. Y entonces todos como, ¿ah? ¿Cómo? ¿Cómo así? Entonces sí, dijo, no entendemos muy bien qué pasó, pero como si ya hubiesen llegado y...
Al final, digamos.
Al final, sí. Y entonces dicen, no sé si la teoría completa, que estos hombres aparecieron después, tuvieron un accidente de helicóptero y murieron.
¿Qué
a
casualidad?
Los pocos días. Entonces sí, no se sabe. Yo no
casualidad.
Sé, no me consta, pero sí, leía la entrevista y ellos decían eso, decían no.
Pero James Cameron es el de la... ¿película de Titanic?
Este hombre se ha sumergido incontables número de veces y por eso, pues, para hacer la excusa principal fue para hacer Titanic.
Sí.
Que ahí viene otra teoría más. Estoy lleno de teorías. Ah, esta sí puede ser muy real.
¿Cuál? ¿Qué pasó?
El Titanic era... me acuerdo el dueño del Titanic. No me acuerdo el nombre. Él era un señor... que tenía otro trasatlántico que se llamaba el... Dios mío.
¿El Empire? Empire.
Algo así, como el Amazonas, el Amazonic, bueno, algo así. Tenía dos. ¿Qué pasa? El Amazonas, o como se llame, el anterior, voy a buscar el nombre que no me acuerdo cómo es que se llama, lo sacó y tuvo un accidente.
Sí. ¿Sí?
Era pérdidas. Y él dijo, yo no puedo perder esta plata porque no lo tenía yo asegurado. Señora.
El señor se llamaba Joseph Bruce Ismi, era el dueño de el Titanic.
Sí, y él tenía otro más, otro barco más.
Ay, es que acá no dice el barco.
Sí, y entonces...
¿J.P. Morgan? Ah, no.
Es que no me acuerdo, que es, no sé si es Harlan, no me acuerdo cuál era. Espérame, ya le digo. ¿Y qué pasa? Tenía dos barcos. Listo, Joseph Bruce Ismay, creo que es el que fue el que lo hizo. Tenía dos barcos. Este entonces es el que le digo, se tuvo un siniestro. Y entonces iba por pérdidas, iba a perder un montón de dinero. Y entonces dicen que lo pintó, lo arregló y le puso el nombre de Titanic. Entonces dicen que el barco que se hundió no era el Titanic, sino era este.
Era el anterior.
Porque, ¿qué pasa? O sea, pasaron muchas cosas extrañas ahí dentro. Supuestamente, cuando usted necesita ayuda, usted dispara las bengalas, que son blancas, y no las rojas, que son las rojas de celebración. Y se dispararon, fueron las rojas, esto como si estuvieran en celebración. E internamente se decían que en el cuarto de máquinas donde golpeó supuestamente el iceberg no rompería eso así por mitad ni nada por el estilo, sino que sería de otra forma, sino que, no sé si me entienda, y generó como una explosión dentro, porque todos decían eso, que lo que habían escuchado ha sido como una explosión. Entonces hicieron todo lo posible, dicen, para hundir ese barco, ese transatlántico, y que dijeron que era el Titanic, que ya estaba asegurado este barco. Este barco supuestamente sí estaba asegurado. ¿Qué pasó? Internamente hay una historia más dura. Todo esto es más conspiración, y ya cierro con esto. Habían dos familias.
Sí.
Varias familias millonarias. Entre ellas estaban los Rockefeller y demás, y otras familias. Rockefeller y compañía estaban diciendo y apuntaban hacia la guerra y también apuntaban hacia el tema de combustibles fósiles y todo este cuento, bla, bla, bla. Y por sorpresa, el día antes de irse, es los momentos antes de irse, llegaron y mandaron solo a sus empleados y todo el cuento. Ellos dijeron, no vamos a ir. Tuvieron que hacer algo, no se metieron. Las otras familias millonarias que sí estuvieron ahí, sí murieron. Varios murieron. Entonces...
A veces uno dice esas casualidades que a veces no son tan casuales.
Exacto.
Puede pasar, sí. Porque, por ejemplo, es que se salvaron muy poco. Ahí decían también que le faltaba bote salvavidas.
El Olympic. Era el famoso. Y era J.P. Morgan el encargado.
Pero es increíble que les faltaban barcos salvavidas. Porque sí. En esos barcos que sacaron las 700 personas, creo que se salvaron, hubiese podido salvar muchísimas más personas y no, o sea, y caer en el hielo en abril, creo que fue que se hundió, en abril.
Sí.
Abril, pues está haciendo mucho frío en la parte norte de América o de Europa, y pues pasar, pues por eso también la gente se murió, por el frío, el frío intenso del agua, o sea. Pero esa conspiración está como interesante.
Sí, hay que leerla muy bien, aunque hay un libro que dice que lo desmiente, pero pues es que hay muchas cosas.
Es raro.
Sí, o sea, hay muchas inconsistencias, aunque pues uno es nervios, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema, ¿sí?
Ah, los videojuegos.
Hay dos videojuegos buenísimos, ¿listo? Hay el que más ha generado dinero.
¿Cuál es? ¿Cuál ha sido así el...? ¿Y qué tanto dinero?
Y es que ya le digo básicamente, ¿por qué genera tanto dinero? Bueno, tenemos
dos. Sí, porque me causa curiosidad que un videojuego, pues porque, bueno, uno entiende que es otro tipo de entretenimiento, pues genera muchísimo dinero, pero los videojuegos son de un nicho muy cerrado. Pues no tan cerrado ahora, pero porque pues están los videojuegos que uno tiene acceso a través del celular.
Exacto.
Entonces eso también hace que haya mucha más gente accediendo a ese tipo de entretenimiento.
Yo ya le confieso algo, yo compré consolas no hace mucho y a veces me arrepiento porque hay otras que están creando que van a ser portables y puede jugar usted todo y vale siempre 3 millones, pero usted tiene 3 consolas en una y lo puede llevar.
No, eso sí es emocionante.
Entre esas la marca de Asus, que es muy, muy
es buena, dicen, sí, para los videojuegos.
Y usted puede usar esa consola como una computadora.
Sí, eso me causa curiosidad, que se pueden guardar archivos, se puede usar como guardar cualquier cosa que uno necesite guardar en la consola y tal. O sea, eso me causa curiosidad, porque yo pensé que solamente se podía jugar.
Sí, entonces mire, usted puede hacer varias cosas. Mire, si bien aquí estaba mirando un listado y aparecen un montón de juegos en línea, el que han sacado más provecho, Marilena, es Grand Theft Auto.
¿Y ese de qué trata?
Uy, este es un juegazo. O sea, es... la empresa se llama Rockstar, ¿sí? Uh-huh. Y se encargan de crear videojuegos así de ese estilo, que es como de RPG o de rol, ¿sí? Uh-huh. En este caso, usted maneja a tres personajes, ¿sí?
Sí.
Este videojuego es fue la parte número 5. Y abrieron un mundo. ¿Qué pasa? Ya usted termina el videojuego y puede seguir jugando en línea. Y claro, usted empieza misiones y pase una y otro. ¿Pero qué tipo de misiones son? Usted es como un estilo de narcotraficante, como de... Me has dicho, varios así de ese estilo, ¿sí?
Me causa algo muy curiosidad, porque hay muchos juegos que tienen el rol principal son asesinos. O sea, o personas que uno diría en la realidad, pues no, uno no estaría probándolas, pero en la ficción como que a la gente les gusta.
Pues pasa lo siguiente, me acuerdo mucho un artista, no me acuerdo el nombre, le salgo luego la busco. Ella llegó y es como yo llegar y estamos aquí, dame un museo aquí rápidamente, el del oro. Ajá. ¿Listo? Aunque esto no tiene que ver con el oro. Pero entonces aparece la artista Marilena, que está ahí, que se va a presentar hoy, Marilena Cruz. Ella invita a todas las personas para que vayan. Listo, va un montón de gente. Y ella está desnuda y dice, está normal, con su ropa normal. Dice Marilena, en no sé, les voy a dar una, dos horas o tres horas, con lo cual ustedes pueden hacer con mi cuerpo y conmigo lo que quieran.
Okay.
Los primeros minutos la gente era muy tímida. Se acercaba y como que...
Porque, pues, sí.
Y empieza la gente a coger, como le digo,
emoción.
Como confianza. Sí, se emociona, efervescencia, y empieza a tomar confianza. Y empieza entonces uno a quitarle la ropa, empieza a marcarle, empieza a morderla, empieza a hacerle un montón de cosas. Y ya ella al principio como de, uy, Dios mío, ya...
¿Qué está pasando?
Sí, ya llegó al punto que dijo, uy, no, esto es horrible, esto está tenaz, porque empieza a sacar la peor parte del ser humano, porque no lo hacía antes por timidez y porque nadie más lo hacía, ¿sí?
Y... yo creo que uno se atreve a hacer cosas que no haría porque no lo están viendo.
Exacto.
¿Y entonces qué pasó?
Entonces finalmente detuvo el experimento y dijo que fue un buen experimento como arte, pero no lo volvería a hacer porque se sintió vulnerada, se sintió intimidada, se sintió de la peor forma. Entonces...
Empezaron ya como que a sacar
de
ahí algunas conclusiones de lo que somos como seres humanos. ¡Uy! ¡Qué susto!
Entonces, mire, esto genera varias cosas que es como para conectar, creo que fue allá, se llama Marina Abramovich. Esa fue la artista que le estaba diciendo durante 6 horas, Marilena, 6 horas.
¡Uy, no!
Entonces, nah, eso se llamó poner el cuerpo al público. Se llama así la artista Marina Ulay durante la exposición en su obra Imponderabilina. Perdón, es que estoy sin lentes. Imponderabilina. No pude. Imponderabilia. Finalmente. Entonces, claro, Marilena, empezaron a lanzarle todo, ¿no? Y la apuntaban con un arma, todo el cuento. Esto fue tenaz.
Uy, no, eso da miedo. Pero yo creo. Pero sí me causa mucho curiosidad esos videojuegos así. Los videojuegos son a veces de ambientes muy pesados. Hay, por ejemplo, de esos juegos que han adaptado a películas, hay uno que pues lo vi tantas veces que la película terminó de por no asustarme.
Sí.
Esa de Silent Hill.
Ah, es muy buena.
Sí. La vi tantas veces que al final ya no me producía ningún tipo de susto. Ya se supone que es una película de terror, que es pesada. Pero también lo mismo, las centran como en un personaje malo.
Sí.
O sea, ¿cuáles? Muy poquitos videojuegos tienen personajes en los que haya algo bueno. Por ejemplo, Mario Bros. No es. Es bueno. Más o menos. Pero hay muchos videojuegos que sí son muy. ¿cómo decirlo? Muy violentos.
Sí.
Y que de esa manera pues la gente también como que expresa todas sus emociones y rabia que tiene frente a algo, pero no, hay videojuegos que sí me parece que son muy pesados. Muy pesados.
Le voy a mostrar un segundito. Escuche. Este es uno de esos canales de conspiración que se llama De Cabeza. Y ahí está contando básicamente cómo fue el experimento.
Exactamente ya. 6 horas como estaba planeado.
Y empezó con los ojos a llorar. Le empezaron a escribir un montón de cosas. Eso fue duro.
Que desafía directamente lo que pensamos sobre nosotros.
Y ya después, ¿sabe qué pasó?
Estoy seguro que la mayoría.
Creo que si no estoy mal, el final del experimento es que ella se sentó con ellos y ellos están avergonzados. Después. O sea, eso ya es pasarlo lo absurdo.
Sí, porque. ¿Y pero 6 horas pasar así?
Exacto, 6 horas aguantando y todo el cuento.
Uy, yo creo que una persona, no, ni por muy experimento, se aguantaría algo así. O sea, uno en sus cabales.
Sí.
No, o sea, a la hora uno ya está desesperado.
Exacto. Y mire, Marilena, ¿usted qué le gusta mucho? ¿Usted le gustó Interstellar?
Más o menos.
¿No le gustó tanto?
Creo que vi una partecita y ya.
En serio, a mí me encantó. La volví a ver este fin de semana y me pareció genial. O sea, me parece una obra de arte muy buena, a pesar de que la habían criticado. Se burlaba mucho el científico que estaba ahí porque dijo: venga, usted no ha dicho que los agujeros negros eran así como los puso en la película. Y ya vimos hace poco que no son así.
Todo puede cambiar.
Exacto, eso dijo él. Todo puede ser cambiado y pues depende también de la verdad. En fin, un montón de cosas. La cosa es que este videojuego. Que tiene, es canon también de otra película, si no estoy mal, creo que es el de Martian, el marciano como tal, que es con Matt Damon. Bah. De Martian,
creo que lo he escuchado.
Entonces, hay un videojuego que sale ahorita.
¿Cómo se llama?
Se va a llamar Starfield. Que es exclusivo de Xbox. Esto pasó, bueno, hace un año ya lo tenían listo para lanzarlo Bethesda, si no estoy mal. Y los de Microsoft le dijeron: aguante, téngalo, mejoren, eviten bugs. Bugs son errores.
Sí.
Hágale, tranquilos, tienen un año. Luego lanzan ahorita en septiembre, en estos días. Y este juego está inspirado en el universo de esta película. Ya le dijeron. Oh, entonces uno dice: wow. Porque recordemos que la finalidad y lo bueno de esta película es la relatividad. Es decir, lo relativo del tiempo. Que no es lo mismo vivir aquí en el planeta Tierra.
Que vivir fuera.
Exacto, o sea, hay un planeta que le pusieron como nombre, no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, digámosle Javier, pongámosle Javier, un ejemplo, sí, así como un cuate. Y en Javier, una hora eran 17 años en la Tierra. Y hacían el experimento y desde que se lanzó la película.
Sí.
Hasta. ¿Qué me has dicho? Cuando se lanzó la película, ya pasó el tiempo necesario para estar en este año. En una hora, más o menos, cuando se lanzó. No sé si me hago entender.
¿Cómo así? O sea, la película la van a lanzar, y pero no entendí esa parte.
Sí. Espérame. Va a cerrar ahí un ratico y abro esto un segundito. Las compuertas de esta nave.
Descompuertas.
Vaya hablando, tranquilo.
¿Cómo? No, ahí sí no entendí bien exactamente el sentido. No entendí. No, me perdí.
Listo, perdóneme, es que a veces en las compuertas entra la basura espacial.
Y ahí nos fregamos.
Sí, tocará abrir esta mejor, ¿será? Abrir esta que alcanza de llama acá, ¿listo?
Bueno, sí, puede ser mejor.
Y ahora sí, ya bueno. Entonces, las 3 horas de película, las 3 horas que dura la película, equivale a los años que pasaron desde que se creó
la película.
O sea, 3 horas en ese planeta. Yo no me acuerdo bien cómo fue la historia. Espérame, Richard, yo ya le consigo el dato bien. Le estoy diciendo mentiras.
Sí, es que me estoy como enredada.
No es la única, creo que yo también me estoy enredando mucho. Perdón. Entonces, mire, por eso es lo chévere de este cuento. Lo que le decía también de Grand Theft Auto es lo siguiente. Este juego se lanzó hace ya más de 10 años, 11 años. Uh-huh. Y aún siguen sacándole plata. Los servidores están activos y me incluyo a veces. Yo a veces juego en línea y es muy bueno, ¿sí? Y claro, el éxito de este juego es que usted está en línea y entonces de pronto me encuentro con Marilena, nos volvemos amigos y entonces vamos a hacer una misión, Marilena, que es, no sé...
Viajar en el tiempo.
Bueno, sí, aunque esto es más de ese estilo, como lo que le digo, no sé, tenemos que ir a asesinar a cierto personaje, entonces uno se alía con usted y nos vamos hasta allá, yo manejo el carro, usted dispara o viceversa. ¿Mm? Entonces, claro, uno se mete en la historia, eso es una película constante, termina la misión y se va a otra y a otra, entonces usted inicia como una persona común y corriente.
Pero termina totalmente diferente.
Claro, usted empieza a ganar carros, empieza a ganar dinero y
después va subiendo de estrato.
De rango, exacto.
En estrato.
Claro, entonces pues ahí está, este videojuego, digamos, sería el valor exacto, costó muchísimo en su tiempo, la verdad.
¿Y hace cuánto lo sacaron?
Hace 11 años.
11 años, o sea, estábamos en
2012 más o menos. Espérale, consigo la fecha exacta.
En 2012, sí. Mejor dicho, en la época en la que sacaron esas películas de El mundo se va a acabar.
Es correcto.
Ahí aprovecharon para darle en el clavo al videojuego y seguirle sacando provecho, según.
Claro, y uno esperaba que a esta fecha ya debería ir por lo menos un Grand Theft Auto 6, 7. Este juego se lanzó en el, 17 de septiembre del 2013 se lanzó este juego.
¿2013? ¿Hace 10 años?
Hace 10 años. Y sigue vendiéndose.
Vigente.
Sí. Y entonces, pues dicen que ya el otro año sale la versión 6, pero todavía dicen, no, estamos sacándole plata a esto, entonces, pues tengamos.
Esperemos.
¿Para qué? Sí, ¿para qué? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán si tenemos plática? Mientras esté sacando plata y si lo están consiguiendo, pues.
Pues ahí van. No, eso es, mejor dicho, lo importante es don dinero.
Exacto. Y entonces,
hasta donde le puedan sacar plata lo tendrán.
Claro. Entonces, miren, este juego, Marilena, está buscando aquí el valor como tal, directo, sí. Costó 300, perdónenme, como 80 millones, como 100 millones, una cosa así, ¿sí?
¿Y cuánto ha recolectado?
En el primer día recaudó 300 millones de dólares. De 80 ganó 300, ¿sí? Y
220 adicionales.
Exacto. Y eso que este no es el que más ha recaudado en solo un día. En un día.
En un día. Uy.
En un día. Perdónenme que se me olvidó hacerle esa salvedad. El que más en la historia ha sido Call of Duty Modern Warfare 2, que obtuvo una recaudación de 410 millones de dólares.
En un día.
En un día.
Y es que 410 millones es un montón, porque todo lo que va a surgir después.
Exacto.
Porque bueno, eso es de un día y el resto, o sea, le va a ganar al estreno mundial de Barbie, que va en 1200 o algo así.
No, y es que como para que le tenga usted miedo, ¿listo? Con las horas de videojuego que las personas han jugado el famoso Call of Duty, es como si viajaran, mejor dicho, viajaran en el tiempo al inicio de la humanidad. O sea, tantas horas de años luces, de años luz, perdón.
De la cantidad de horas que pues, se la pasan en la consola.
De todos conectados jugando este videojuego. Es que
uy,
es muy bueno.
No, Henry.
O sea, mire, aquí dice que ha generado
¿eso
ingresos?
Es un buen negocio.
Sí. O sea, esta cifra me parece un poco, pero como es actualizada. 781 millones de dólares Grand Theft Auto. O sea, de 80 ganarle usted 700, con eso usted paga la nómina de todos un buen rato.
Uy, ¿cuántas veces paga y puede comprar cosas? No, es un excelente negocio el de los videojuegos.
Eso es claro, y es que
y ahorita, es que es crear un mundo totalmente nuevo.
Es que mire, por lo menos yo me voy acordando de datos. Hay un juego que se llama como la película que salió hace poco que se llama Gran Turismo. ¿Se acuerda? ¿Se ha visto esa película que salió hace poquito? Gran Turismo. Bueno, está en cine. Vieron que es muy buena, que recomendada desde automóviles y todo el cuento. Y está inspirada en este videojuego, que creo que no tiene mucho que ver, ¿sí? Este videojuego tenía cerca de 400 vehículos. O 70 vehículos. 70 vehículos.
70.
Y hacer cada vehículo, o 400, no me acuerdo. Bueno, ¿sabe cuánto se demoraban para poder hacerlo?
Uy, yo creo que varios días.
Eran 700 vehículos, discúlpenme, ¿sí?
700.
Y para poder hacer un vehículo, duraban un mes de trabajo, sin descansar, directo. O sea, para poder hacer un vehículo.
Uno sí, solo.
Uno solo.
O sea, ¿cuántos se demoraron haciendo la película? O sea,
pues, el dibujo. Más que eso, ¿cuántos diseñadores y demás tuvieron que contratar para poder hacer 700 vehículos?
Suponiendo que fuera uno solo, serían 700 meses.
Meses. Entonces,
y no, 700 meses son mucho tiempo.
Tiempo.
Uy, no.
Y usted se vuelve loco porque no puede descansar, no puede hacer
nada.
O sea,
solamente ahí dándole.
Exacto, entonces no, le toca a usted. Usted hace, básicamente yo creo que contrataron 700 más, como 1400.
Mil personas para poder sacar, exacto, los 700 carros. porque no es solamente los 700 carros, es todo lo demás.
Las pistas, todo.
Todo el juego en sí. Uy, no, Henry. Entonces, eso es buen negocio, pero también es difícil de administrar.
¿Pero cuánto le deja a usted de ganancias?
Si nada más a ese le dejó 700 millones.
Exacto, o sea, mire todo ese dinero. O sea, no ahí... ¿Usted le pagará el 0.01% a uno de esos diseñadores?
Sí, ¿esa? Como siempre. Sí, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto.
Eso estaba por lo menos hablando con una prima ayer. O sea, usted listo. Usted tiene... va tercerizando, ¿sí? Digamos, Marilena tiene una empresa. Póngamele un nombre a la empresa.
¿Qué es? Digamos, Producciones.
Listo. No, pero vamos... Uy, ese me gusta. Digamos que Marilena... le trabaja la imagen a un primo que tiene ella que se llama Tom Cruise.
Ok.
El primo de Marilena se llama Tom Cruise. Bueno. Y Marilena requiere el manejo de imagen de Tom Cruise.
Sí.
Entonces le paga una agencia. Y esa agencia para manejar esto necesita también aparte el manejo de fotografía y demás. Pero entonces no lo tiene esa agencia. Terceriza
más.
Con otro fotógrafo. Y ese fotógrafo entonces necesita también un locutor para poder grabar anunciar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, Marilena le pagó un montón de plata. Sí, ya va, mire. Y ahí va, y ahí va, ahí va. Y entonces para... Ahí me llamó, mire, ya voy yo. Entonces ahí necesité yo un estudio de grabación, digamos que no lo tenía, entonces me tocó pagarle 5 a alguien más, ¿sí?
Sí, ya van 5.
Y mezcla y demás, entonces ahí va, fácilmente.
Y en ese estudio de grabación, a todas las personas, ¿cuántas personas tienen que hacer todo pues, lo que se hace en el estudio de grabación, dependiendo de lo que uno vaya a sacar?
Eso, aunque realmente si miramos el asunto, yo solo grabo solito y chao, pero entonces mire, ahí empieza el famoso reloj de arena, ¿no? Usted empieza el embudo, que empieza a caerle harto a alguien y después empieza a caer más poquitico, poquitico y al final le queda uno muchachito al sí.
Mejor dicho.
Y todo, o sea, eso.
Tiene mucho de bueno, pero mucho de malo también.
Genera empleo,
pero... O sea, yo creo que todo es como así, como
sí,
una balanza.
Una balanza. O sea, sí genera empleo, pero el problema es cuánto realmente gana una persona, o sea, sí, en medio de todo ese filtro.
No, es difícil, porque todo lo que hay que hacer, porque hay que pagarle a mucha gente, porque aparte van las bandas para los videojuegos.
Es correcto. Es que es eso, o sea, el
ahí
doblaje.
Es distinto porque hay que... Y eso se paga por aparte, porque el doblaje ya va aparte.
Sí.
Y la persona que le va a poner la voz a los personajes, la original, eso va aparte. O sea, sí. Creo, Henry, que acabo de retirar mis palabras. Eso sale muy caro.
Eso es muy costoso, pero igual, mire, ahí va, es un filtro. Y mire, por ejemplo, este es un videojuego que va a sacar película ahorita, que sea, perdón, se va a convertir en serie. Lo va a hacer James Gunn. Y el actor principal de este personaje, que es Marcus Fenix, va a ser Dave Bautista, ¿sí?
Okay.
Y el juego se llama Gears of War, ¿sí? Escúchelo en inglés. ¿Sí?
Sí.
Ahora no quiere hablar, se puso tímido. Habla, amigo, está tímido, está tímido.
Se espérame. Fue.
Se puso tímido, muchacho. Entonces, espérenme. Ah, bueno. No, está. Ahí está la voz en inglés, ¿sí? Y listo. Y ahora escuchen un español latino. A ver, ¿qué hablar? Hable, amigo.
¿Qué haces aquí? Venga. Sacándote de aquí. Ven, ¿sí? Ponte esto, te hace falta.
Entonces, esto vale harto, esto vale tener el doblaje. Te cuento que el doblaje no es que lo pague muy bien. Seamos sinceros, tiene que ser un personaje principal y es un desgaste grave, grave, grave y demás. Y al punto que voy es el siguiente. A veces... Volvamos al tío Tom Cruise, al su primo. ¿Listo?
A mi primo.
Me acordé de su primo Tom Cruise. Que le diga que venga a ver si nos saluda.
Sí, sí, voy a decirle que nos mande un saludito. Sí, al primo Tom.
Este muchacho. ¿Qué pasa con Thomas Cruise? Este muchacho, antes había una persona que era la encargada de hacer el doblaje en español latino, ¿sí?
Uh-huh.
Pasó otra. Hace algunos años, yo no sé qué pasó con la voz original, y llamaron a un señor y le dijo, venga, haga la audición. Entonces, listo. Y quedó.
Todo iba bien.
Y ganó la voz. Entonces duró, hizo una película que no me acuerdo cuál fue, no quiero decirle mentiras, yo no me acuerdo si fue Misión Imposible. Bueno, no me acuerdo. Para la Misión Imposible más recientes, Tom Cruise dijo, "Yo quiero escoger la voz
que en español."
En español, en diferentes idiomas, ¿sí? Y se sentó y le dijo, primero yo escucho así, dijo, "Páseme a todos los que habían hecho mi voz en algún momento de la vida." A todos, a todos. Entonces el que llevaba más películas dijo,
no me gusta,
no se parece tanto a mi voz. Y es sorpresa que este, que alguna vez hizo una película, no me acuerdo si fue el día después, mañana, no me acuerdo, voy a buscar el nombre, no me acuerdo, no quiero decirle mentiras, dijo, este hombre tiene la voz más parecida a mi voz que mi misma voz. Entonces imagínese que a usted, su primo Tom Cruise, se le llame y decirle,
venga, haga mi voz.
Usted va a ser mi voz. Quiero que usted sea ahí, punto. Me importa 5, paguen lo que tienen que pagarle. Y de aquí en adelante usted va a ser mi voz.
Uy.
Esto es buenísimo.
Sí, claro.
Voy a buscarle a ver si se encuentra esa historia más o menos.
Acá me encontré un artículo del 2018 en el que hablan como de los videojuegos y el... Mire, acá dice... Para un videojuego dice... que hay un presupuesto de 1.44 millones de dólares. Presupuestos de 100 millones. Bueno, aunque es que hay que ver que le sacan mucho provecho.
Sí, claro.
O sea, le doblan a veces el valor que invierten. Porque me dice, entre artistas, diseñadores, músicos, creativos y programadores. Son 5, sí. Pero de esos 5 salen otros ahí. Porque cada uno de estos tiene como su
departamento.
Su pedacito, sí, claro. Su departamento. No, que el que hace la música, que el que hace la música, pero para la escena en específico, porque no todas las escenas de los videojuegos tienen la misma música.
Es como, sí, usted me acuerda del maravilloso mundo de Jack, ¿se acuerda? Que le hicieron en slow motion, ¿sí?
Sí, sí.
Decía, ay, sí. ¿Cómo se llama el director? Ahí se me escapa el nombre.
Tim Burton,
exacto, pero... Es irónico porque sí, él hacía los dibujos y contó sobre el universo, pero realmente él no se sentó a hacer la película porque él estaba en otra película en ese momento.
No puede ser, y uno todo entonces el que vino haciendo.
O sea, él dio la idea principal, pero otros se encargaron de todo este cuento, porque usted imagínese, esto es duro. Esa historia es dura porque usted llegar y le dijera a Marilena, listo, chévere, haga las figuras, va en una maqueta. Y la idea es que esto tenga movimiento. Entonces usted como que, ok, ¿a qué se refiere? ¿Cómo hacemos? Por fotos. ¿Qué? Sí, va a grabarlo usted, fotograma, foto por foto, movimiento. Esto.
Cada que se mueva.
Exacto, y entonces empiezan a crear, o sea, ¿qué es lo que pasa? Creaban todo, ¿sí? Y se lo mandaban a este hombre.
Y él iba eligiendo.
Él decía, esto tiene mucho color. ¿Qué es esto? O sea, esto tiene mucho color, quíteme el color, está mucho, esto parece tal cosa, ta, 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 quiero que seas más o menos inspirado en tal, ta, 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 en esto que yo veía de niños, tal cosa, pero entonces nos van a demandar, no me importa, hagan lo que tenga que hacer. Y hubo tanta frustración, porque él llegaba a veces y solamente era destruir lo que se iba avanzando.
Ay, no, ¿cuánto se demoraron haciendo la película?
Porque le cuento el fin, para que le quede ahí. Él se tenía unas Doc Martens, que son unas botas que eran de obrero, pero con el tiempo valen muchísimo dinero. Sí. Es muy chistosa. Y este hombre llegó un día molesto y ¡pum! Le pegó un patadón a la pared y rompió la pared de la piedra.
Ay,
que
no.
Tenía. Y entonces ahí escribieron flecha hacia arriba a eso. Elemento creativo, igual Tim Burton. Entonces ahí quedó guardado. Es como un estadio de Alemania donde Zinedine Zidane le pegó un patadón a una puerta porque había quedado eliminado porque lo sacaron con tarjeta. Y ahí quedó guardado y aquí nace la magia. Es en ese estadio quedó.
¡Ay, Dios mío!
Entonces, mire, este es el hombre. Escuche la voz. Ahí está la voz
con él como productor
de Tom Cruise en español.
Él dijo que quería probar a una voz a partir de esa película para que de ahí en adelante tuviera exactamente la misma voz. Y en unas cosas se iban a redoblar varios proyectos.
Sí, sí, sí.
Y se nos convocó a todos los actores que habíamos doblado a Tom Cruise. Estaba Raúl Anaya, estaba Sergio, estaban varios compañeros y fui yo. Al haber hecho una película. Y de repente, ¿sabes que me escogen para la película? Y terminando me dijo la clienta en ese entonces, era Lupita Romero, en paz descanse, y Erika Robledo, su hija, me dijeron, Arturito, bienvenido, felicidades.
O sea, que esa es la voz que actualmente tiene. Voz,
exacto.
Que dije,
te quedaste frío.
Pero
en la última... Era, porque el señor escogió su voz.
Él estuvo muy de buenas.
En mandarín, en francés, en italiano, en español, para todas las regiones del mundo. Él escogió su propia voz.
Pero chévere.
¿Sí?
Chévere porque pues así va la fija con las películas.
Sí.
Y ya sabe quién lo está doblando y es como más fácil de pronto el trabajo de pronto.
Sí. A mí me acuerda también otra cosa y con eso cerramos. ¿Usted ha visto Ben Stiller?
¿Sí? Ben Stiller, sí.
Hay una película que él hace como si él fuera el doble de Tom Cruise y se parece mucho y todo el cuento tiene que verlo, madre mía, es muy bueno. O sea, es una partecita chiquitica y empieza a hablarlo así y es...
Es igual.
Y se ríe igual.
No, pues... ¡Ay! Esa es en la...
Aquí está, pues aquí lo tengo de fondo. Misión Imposible, como tal. Espérenme, a ver, lo adelanto. Es que no me acuerdo de qué película es en sí. O sea, está inspirado en Misión Imposible.
Es en la que él es como un superhéroe, creo.
Es que no me acuerdo si es. Bueno, pero en fin. Ahí está de fondo. Y se ríe igual, todo el cuento. Tiene el mismo pelo, las mismas gafas. Y soy el doble de acción de él. Y empieza muy bueno. Se lo recomiendo.
Ay, Dios mío. A mí me gusta ese actor, hace reír mucho. Pues en algunas películas, ¿no?
Y
hay películas que son buenas. Películas no tanto, pero...
Es duro, hacer reír es difícil.
Sí, es de los trabajos más difíciles. Porque uno no siempre... Uno como espectador no siempre está en la disposición de reírse. Porque uno a veces dice, ay, qué chiste tan tonto.
Malo, sí. Dígaselo a nada más ni nada menos que a personajes tan épicos como de Adam Sandler. Que mal le dijeron, no sé poco, le dijeron, oiga, están en el listado de las peores películas, la de Ridículo 6. Entonces, Ridículo 6. Entonces, mira, ahí está, difícil hacer reír. Ay, pero
es
bueno.
Es que hay películas de películas. Sí. La Adam Sandler tiene muy buenas.
Y también muy malas.
Uy, pero mal. Sí, o sea, terrible.
En el listado de las peores está esa y que él se interpreta a sí mismo como la hermana.
Ay, no, esa película me parece... Que se acabó con horrible, pero bueno, eso es para otro cuento.
Uy, sí, señora. Bueno, Marilena.
Feliz Día de los Videojuegos. Empezamos septiembre, el Día del Amor y la Amistad. Mucho regalo, mucho chocolate.
Sí.
Disfruten el mes. Y pues nos vemos en la próxima edición.
De Voces Inci.
De Voces Inci. Yo, de Voces Inci.
Yo, ¿qué pasó?
Me machuqué un dedo.
Ay. ¿Qué pasó, por Dios, Marilena?
Casi ocurre acá un accidente de trabajo.
No. Scan de incapacidad, no, mentiras.
No. Los esperamos en nuestra nueva... en el próximo programa con otro tema. Y pues, no sé, a jugar muchos videojuegos para que aprendamos y... También aprendamos del mundo a través de los videojuegos.
Sí, señora.
Chao.
Despidámonos con estos sonidos. Y el... Fatality. Eso. Chao.
Chao. Finish her.